Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy quiero hablar de Psique. Escogí hablar del asteroide Psique y les voy a dejar aquí abajo varios artículos porque, como les mencioné en otras oportunidades, a mí me encantaba hablar de asteroides. Me encantaba. Mucho antes, cuando aplicaba la astrología sin la parte de coaching, porque no me había certificado como coach, o sea, lo más excitante para mí eran, obvio, los nodos, que sigue siendo tema muy excitante, es el libro que estoy escribiendo. Y los asteroides, porque los asteroides son indicadores y son muy, pero muy exactos y puntuales. Psique siempre me llamó la atención. La palabra psicología, psique, ¿no les parece parecida, relacionada? Tiene la misma raíz. Les voy a contar la historia de Psique. Si se la conocen, si la han leído, no critiquen mi historia. Yo trato de explicar las cosas de la manera más simple posible, porque lo importante es que me entiendan. Estoy segurísima que en algunos lugares y libros, hay libros especiales de asteroides muy buenos, muy viejos, que tienen la historia y las historias son como 20 páginas. Todo muy bueno para la literatura. Pero para aplicar, vamos a irnos con peras y manzanas. Psique era una niña muy hermosa. Una niña de tres hermanas, las tres eran bonitas, pero Psique era así como la más hermosa de la más hermosa de la más hermosa. Era, suena muy duro, pero era como un objeto de adoración. Querían tenerla como una estatua porque todo el mundo tenía que mirar a Psique y ver lo hermosa que era y ver cómo era ejemplar. De hecho, hay historias que cuentan que su papá de verdad la ponía en un lugar en la plaza para que la vieran. Y esto nos dice muchas cosas, pero yo les voy a contar el análisis de la historia de Psique después. Ante esto, Afrodita, les voy echando el cuento, Afrodita es Venus, se puso histérica. O sea, Venus dijo, no, o sea, esto no me lo calo. Afrodita le dice a su hijo Eros, Eros es otro asteroide, que termina siendo el amante de Psique y a eso vamos a ir la próxima semana. Venus le dice a su hijo Eros, anda, enamora a Psique y mátala, evapórala, no quiero que haya mujer más bella que yo en el mundo, no más. Y Eros, buen muchacho, va cubierto. La historia dice, va cubierto por la sombra. Bueno, va y enamora, intenta enamorar a Psique, pero resulta que Psique era tan cuchi y tan bella y tan buena onda que Eros se enamoró de Psique. Pero se la llevó a un castillo, así tal cual como Frozen. Se la llevó a un castillo en lo más allá, arriba, sin que nadie la viera, porque Eros decía, si mi mamá se entera que Psique está viva, la mata ella y me mata a mí. Eros le dice a su amada Psique, te voy a dejar aquí y yo te voy a venir a visitar todas las noches. Miren lo que bandido. Porque Eros sabía que si Psique lo veía a la luz, iba a saber que era él, Eros, el papito del amor, que era el hijo de Venus. O sea, que era un dios. Entonces, bueno, Psique se queda en su castillo, sola, y el novio la va a visitar todas las noches. Ah, ustedes saben ya, a pasarla bien. Pero Eros de verdad la quería muchísimo. Pero un día Psique le dice a Eros, extraño mucho a mis hermanas. Quiero que mis hermanas puedan venir y visitarme. Quiero. Y Eros se lo concede. Permite que las hermanas de Psique vayan a visitarla. Y las hermanas se ponen muy envidiosas y le empiezan a meter un montón de ideas en la cabeza a Psique, diciéndole, ¿quién sabe quién es ese tipo? ¿Por qué no te viene a visitar en el día? Tipo, seguro está casado, por eso es que viene en la noche. Así nos dice la historia, pero para reírnos un poco. Total que Psique se crisió y dijo, no puede ser. Esa noche la va a visitar Eros. Y cuando Eros se duerme, ella le quita el manto de la oscuridad, así se llama. Lo ve y dice, ¡oh! ¡Es Eros! El papito del amor, el hijo de Afrodita. Eros se despierta, se da cuenta que le han quitado su disfraz y se va. No la viene a visitar más. Hijito de su mamá. O sea, porque ahí sí se asustó. Total que sí que va a ver a la suegra, a Venus, y le dice, yo quiero volver con su hijo. Y Venus le dice, ay, que estás viva. Ay, que quieres estar con Eros. Ah, ya. Y le puso un montón de pruebas para ver si se mataba en el camino. Y la condición era que pasara todas esas pruebas para poder volver a ganarse el mérito de estar con su hijo, el papito del amor. Una de esas pruebas era que sí, que bajara al inframundo a ver, adivinen a quién, a Perséfone. ¿Sí se acuerdan de Perséfone, la hija de Ceres? Y esto es exactamente lo mismo que explica cuando Venus está retrógrada, que Venus va bajando de chamber to chamber, de así como que de salón a salón, despojándose de sus bienes. Según la historia de Inanna, es Venus la que baja y se va quitando, despojando de sus prendas, de su capa, de sus cosas, y llega a ver a su hermana abajo, y es cuando se da cuenta de que está en el punto de la transformación, de que abajo ve su sombra. En esta historia está como este efecto paralelo. Sí que baja, y, no es, y aquí no dicen que Perséfone era una de sus hermanas, pero ya va, sí que es la esposa del rey de la oscuridad. Sí que estaba empatada con el papito del amor que se puso un manto de oscuridad. Sí que fue a ver a su dark side, allá abajo. O sea, de alguna forma Perséfone representaba lo que pasa con el amor y el deseo. Y así que le pasa de todo en la vía abajo a ver a Perséfone, pero lo logra. Así que ambas historias nos cuentan un ir hacia la sombra para poder liberarse. Y bueno, al final, Eros y Psique terminan juntos. Ustedes juzgarán si Psique la pegó o no la pegó. Pero el hecho es que cuando leo la historia de Psique, cuando la entiendo, cuando la voy como diseminando, veo muchos temas a trabajar. Temas que estamos trabajando con Venus retrógrada. Número uno, cuando nos apartamos por amor. Psique dejó todo botado por irse al castillo por vivir esa aventura. Ella pudo decir que no, pero estaba enamorada de Eros. ¿Cuántas aquí cuando se enamoran se apartan de todo lo demás? Ok. Dos. Lo que con amor y dolor nos hace reflexionar. ¿Cuántas aquí han terminado una relación, se han dado cuenta que él o ella no era quien ustedes pensaban y eso las hace reflexionar tanto que les lleva a conocerse ustedes mismas mucho mejor? Ajá. Tres. Cuando invertimos mucha energía en lo que tiene que ver con el cortejo. A ver, ¿cuántas están solteras acá y pueden evaluar acciones que han tomado que tienen que ver con conseguir pareja que no es tan cool? Yo hablé de esto con una clienta y varias de las cosas que a ella más le chocaba, de las cosas que ella hacía, o sea, por ejemplo, hice esto y de verdad que me siento mal por haberlo hecho, tenían que ver con esto, con su, entre comillas, a la búsqueda de novio. Por ejemplo, fui a un cumpleaños que no quería ir, pero es que ahí iban a ir puro soltero. Y me sentía re mal porque no quería ir. O por ejemplo, dejé de hablarle a tal muchacha porque yo sé que a ella le gusta lo mismo que me gusta a mí. O sea, muchas, muchas veces las personas que quieren manifestar una relación de pareja invierten mucha energía en eso. Y no estoy diciendo como que no importa, si quieres pareja no salgas, no te abras. No, 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 no. Sino cuando la inversión de esa energía les lleva a acciones que no les gustan. A acciones que no son ustedes, a acciones que se sienten mal por eso. Así que también le pasó eso. Así que también le pasó de que era tanta la energía invertida en esto de la pasión por Eros, que se apartó de todo, hasta de su familia, de repente reflexiona, quiere que la familia venga a verla, y se dio cuenta de que se ha perdido de un montón de cosas. Ella tiene una sensación de pérdida de sí misma, y después van a entender qué significa así, que van a entender eso también. 5. Que el trabajo no termina al tener pareja o amante. Típico. Yo sé que las que están casadas aquí o tienen relaciones de largo tiempo lo saben. Pero hay muchas niñas que piensan que todo está en tener el novio. Cuando tenga novio. Y uno dice, ay, es cuando empieza todo. Cuando me case, lo logré. No, 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 no. Ahí es cuando empieza otra cosa. Era eso. O sea, de verdad podemos decir que sí, que la pegó cuando se fue al castillo allá, en el más allá, con Eros. La mujer no lo conocía, no sabía quién era, ni siquiera. Hay que superar esa idea y hay que ayudar a que las próximas generaciones superen la idea de que la meta última es tener pareja. Les voy a volver a mencionar este documental, muchas me preguntaron cuál era. Hay una serie en Netflix que se llama Explained. No sé cómo se llama en español, debería llamarse Explicado. Explained. Y te va diciendo, por ejemplo, el popstar Explained. Astrología, explain. Tiene varios, o sea, como que agarran un tema y te lo quieren explicar. Y está monogamia, o sea, monogamy, explain. Y empiezan a explicar esto de que en qué momento se convirtió una meta social el casarse. O sea, que era, lo habían hecho algo tanto más importante que tener buena salud o cualquier otra cosa. Era como, se ha creado una meta que de verdad toma el 80% de la energía de las personas. Y eso está maravilloso. Compartir en pareja es algo fenomenal. Conseguir esta conexión con alguien, lograrla con una persona con quien puede ser auténtica, qué cosa tan rica. Ahora, se ha creado social y culturalmente esta idea de que es como una meta última y cuando lo logre estoy resuelta. ¡Qué duro! Y muchos de ustedes van a decir, mía, eso es obsoleto. No, puede parecerles obsoleto en alguno de los países donde ustedes están, pero en otros sigue siendo una meta muy fuerte y muy importante. No estoy diciendo que no tenga que serlo. Lo que quiero es que entiendan el peso que le han puesto, lo que genera otro montón de ideas en la mente de las niñas, de que todo debe estar orientado a eso. De que una vez que lo logre, no van a tener que, parecer que no tengo que hacer más nada en mi vida. Por ahí también es este trabajo de psique. Otro, que jamás dejamos de conocernos. Psique se conoció muchísimo más cuando empezó a buscar todas las pruebas que tenía que hacer para poder volver a su amado. Que nunca dejamos de conocer al otro. De nuevo, Psique no sabía quién era el tipo. No sabía que era Eros. ¿Quién sabe cuántos años de noches apasionadas tuvieron y el hombre tenía el manto de la oscuridad encima mientras estaban juntos? Imagínense. Se quedó dormido, la mujer le quitó el velo y eso es una metáfora bastante interesante. Lo podemos llevar a algo bien cómico. Se distrajo, fue al baño y le revisé el celular y mira tú. ¡Ah! Desde eso cómico hasta cosas más complicadas. Uno nunca deja de conocerse a sí mismo y así los otros. Uno va cambiando con el tiempo, de verdad. Pueden ser 1000 relaciones en una mientras vamos cambiando y evolucionando. Claro, se trata de que siempre sea en armonía. Otra cosa importante, lo que no queremos ver en el otro. ¿Ustedes no creen que sí que en algún momento se dijo, para qué escuché a mis hermanas, mejor no hubiera averiguado nada y yo estuviera aquí tranquila todas las noches recibiendo a mi amante? Hay cosas que no queremos ver en el otro. Hay cosas que el otro no quiere mostrarnos. Eros se fue despavorido cuando lo vieron. Imagínense. También todo esto del viaje de transformación de cuando Psique baja a ver a Perséfone, despojándose de todo. Psique habla de cuando no nos conocemos y cuando empezamos a conocernos gracias a una situación que nos movió mucho por dentro. Psique nos habla de cómo mirar en la oscuridad para ver quién somos de verdad. Habla de la integración cuerpo, mente y alma. Porque el principio de la historia es que Psique era demasiado hermosa. A lo mejor Psique nunca se entregó a conocer otras cosas porque solamente era admirada por su belleza. El proceso interno empieza cuando ella está apartada de quien sea que la pueda desear y empezó a desear su propio conocimiento. Psique también habla de cómo nos conocemos. Psique, psicología. Psique, en verdad, toda la travesía de Psique es lo que empieza a pasar cuando tú vas a un consultorio y empiezas a indagar dentro de ti. Vas bajando en la cueva a buscar a Perséfone o a buscar a la versión mala de Venus, como tú lo quieras ver. A buscar tu sombra. A buscar lo que habías querido reprimir. Entonces sí que revela que lo que sea que nos ha llevado a iniciar ese trabajo, está cool. Lo que sea, porque Eros no solamente es un amante. Tu adicción a cierta situación, tu desorden alimenticio, tu abandono del padre, todo lo que te ha llevado a empezar ese camino hacia adentro es un camino de liberación. Y es el proceso psicológico que te va a ayudar a liberarte a ti y bien hecho, Júpiter mediante, es un camino que también puede liberar a generaciones por venir. Psique no tiene un signo, pero su energía es muy escorpiana. La otra cosa es que sí, que tiene un tránsito muy errático. Ustedes pueden ver, ella entró en Libra y se quedó 3 años en Libra, entró en Escorpio y se quedó como 2 meses, es muy errático. Pero ¿dónde está sí? Que en nuestra carta astral dice muchísimo de cómo iniciamos ese proceso o cómo evitamos ese proceso de conocernos. Entonces, lo he elegido este tema porque me parece que va muy en sintonía con todas las otras cosas que estamos trabajando y pues secretos de la astrología, ¿por qué no? Luego en otra oportunidad les voy a hablar de Eros, porque estudiar el compás de Psique y Eros en sinastrías, en nuestra carta, dice mucho de esas relaciones que nos abren a hacer ese trabajo psicológico. ¿Les gusta? Si les anima, les anima, ok. Voy a pasar por las casas y tal como hice con Ceres, es, por ejemplo, ¿tienes a Psique en casa 1 o tienes a Psique en Aries? ¿Tienes a Psique en casa 2 o tienes a Psique en Tauro? Explicándoles cómo le va bien el trabajo psicológico y también qué limita. O sea, ¿cuál sería la excusa para no iniciar el trabajo psicológico según dónde está Psique en su carta? ¿Cómo buscan a Psique? La buscan entrando, por ejemplo, en astro.com y en la parte más baja colocan el número 16 en elementos extraordinarios o en elementos extra. Les voy a hacer un pequeño video para que vean cómo hacerlo rápidamente y empiecen a investigar de una vez. Que tengan excelente día.